Y oye, Ro, ¿cuántos paquetes más o menos al día recibes de comida? Que eso es un fun fact que a mí muero de risa hace rato que lo
No, es que
platicaste, pero
sí.
¿cómo se maneja eso?
Es una bendición y una maldición. Al principio, que ya empezó fuerte, yo estaba rayado. O sea, porque haz de cuenta que en mi casa ya teníamos la comida solucionada.
Bienvenidos a Inspire. Estoy segura que si estás escuchando esto, eres una persona en búsqueda de crecer, en búsqueda de inspirarse e inspirar a otros, pero sobre todo y lo más importante, de superarse a sí mismo cada día. Bienvenidos a una familia que busca ser la mejor versión de sí mismos para mañana ser el rayo de sol de otro.
Hello, hello a todos. Bienvenidos a otro episodio de Inspire. La verdad, súper emocionada de tenerlos nuevamente por aquí. Y el episodio de hoy me emociona muchísimo porque creo que hay un tema que en esta pandemia se alzó o incrementó de mayor número que todos veíamos antes, ¿no? Los típicos influencers o estos blogs de diferentes cosas. Y que al final creo que es muy interesante porque yo cuando empecé con Inspire, la verdad es que creía que era muy fácil, ¿no? Decía, ay, si tomas la foto, la subes y tan, tan. Y me di cuenta que no, que detrás de todo el contenido que un influencer sube, hay muchísimo trabajo de horas y horas que nosotros creemos que es un post que se sube en un minuto y ya. Entonces el día de hoy le pedí a una persona muy especial y que creo que es muy apta para platicarnos de todo lo que pasa detrás de una cuenta con varios followers. Literal, todo el trabajo y la responsabilidad que es llevar una cuenta así, que no nada más es como hacer colaboraciones y estar en eventos o que te lleguen cosas, sino que más bien también es un gran trabajo que hay detrás y que a veces este gran trabajo solo cae en una persona. Entonces, le doy la bienvenida el día de hoy a Ro Sierra. Ro Sierra, para ponerlos un poquito en contexto, tiene dos cuentas las cuales llegan a más de 10,000 followers. Una de ellas es un blog de comida y la otra es más bien como una tienda que se dedica a pues, repostería. Ahorita Ro me va a corregir si me equivoco en alguno de los datos. Y tiene otro proyecto en camino y además justo está haciendo sus prácticas profesionales. Entonces, ahorita Ro nos va a contar un poquito mejor de todo lo que pasa detrás de esto, pero sin embargo creo que es un gran, gran, gran trabajo porque definitivamente ninguna de estas cuentas es de un segundo, suben la foto y ya, sino que es un gran trabajo. Entonces, Ro, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola Marla, mil, mil gracias por la invitación. Antes que nada, súper feliz de estar en este podcast contigo. Y sí, como tú dices, yo tengo dos cuentas que la verdad hoy en día van bastante bien. Una, como bien dices, es una de recomendaciones gastronómicas, tanto de restaurantes como de marcas. Y la otra es un negocio personal. En el que vendo mis productos de repostería, ya sean pasteles, brownies, galletas, etcétera. Y pues la verdad, como que durante esta cuarentena fue cuando las dos cuentas explotaron, o sea, se fueron al cielo. Y pues sí, hoy en día en Mad Foodie, que es la de recomendaciones gastronómicas, estoy en 12,500 seguidores y en la de Mad Cook, que es de mi marca, en 11,100 más o menos por ahí.
¡Wow! ¡Qué cañón! Y con todo esto de seguro vienen grandes retos y grandes responsabilidades. Entonces quiero empezar con la pregunta de cuál ha sido tu mayor reto enfrentándote ya como influencer, vamos a decirlo así, aunque ya sé que tú como tal no apareces, pero sin embargo pues llevas toda la logística de estas dos cuentas, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido el mayor reto con el que te has enfrentado en cualquiera de las dos cuentas o en las dos?
Pues mira, independientemente de si yo salgo o no, como tú bien dices, el que tengas una cuenta de ese calibre, al final, bueno, no es así una cuenta tan, tan grande, pero sí, ya más de 10,000 followers sí conllevan ciertas responsabilidades, cierta organización del tiempo y de las actividades que tienes que hacer. Entonces, pues justo el reto más grande que he enfrentado y que constantemente lo tengo que ir superando es elevar la calidad de las cosas que pongo. O sea, desde las fotografías hasta las reseñas, en el caso de Mad Foodie, hasta pues las mismas fotografías, pero también los productos innovadores de acuerdo al mercado o lo que la gente necesita, como es en el caso de Mad Cook. Y siempre estar en un constante como búsqueda de reinventarme y de mejorarme y de nunca quedarme estancado. O sea, yo siempre he pensado que cuando tú sientes que ya estás en una zona safe, en tu zona de confort, es señal de que tienes que hacer algo más, que tienes que cambiar, que tienes que lanzarte, porque al final de cuentas tú sabes perfecto que en el ámbito de la gastronomía y de la hospitalidad, las modas y las tendencias cambian rapidísimo. Entonces te tienes que adaptar al mercado, te tienes que adaptar a las nuevas tendencias para no quedarte atrás y para que la competencia no te coma.
Cañón. Y también creo que parte de todo el éxito que han tenido las dos cuentas es justo la pasión y la creatividad que le metes a cada una de ellas. Entonces me encantaría que les puedas platicar a las personas que nos escuchan el día de hoy un poquito de dónde nace la inspiración de crear tanto Mad Foodie como Mad Cook.
Pues mira, desde que yo soy chiquito, algo que me ha apasionado y me ha encantado desde siempre es la gastronomía. Y, o sea, yo siempre digo que me considero una persona muy afortunada, porque justo en el momento en el que tenía yo que elegir carrera, pues ves que siempre es un tema, ¿no? De la duda, de si estoy tomando la decisión correcta. Entonces yo siempre supe que la gastronomía o algo relacionado a la gastronomía era el camino que yo debía tomar. Pero pues al final de cuentas la duda residía en que pues yo tenía una idea muy cerrada de lo que era dedicarte a la gastronomía. Para mí, si te dedicabas a la gastronomía, era sinónimo de estar encerrado en una cocina 24/7 con las jornadas que todos sabemos que el personal de cocina lleva. Pero cuando te metes a una carrera así te das cuenta de la infinidad de puertas que hay, o sea, de la infinidad de opciones. Y el que tú estudies gastronomía te puede llevar a caminos tan diversos como estar en un restaurante, pero también llevar ciertas marcas o experiencias, eventos. Entonces, justo algo que también desde siempre me ha apasionado es la fotografía. Entonces, encontré literal un pasatiempo que juntaba mis dos pasiones más grandes, que es la comida y es la fotografía. Y pues al final de cuentas lo supe explotar de tal forma que hoy en día puedo decir que en un futuro es el camino que yo quiero tomar profesionalmente. Y pues al final de cuentas opciones hay muchísimas, nada más hay que saber identificar cuáles son tus talentos y también saber explotarlos.
Oye, ¿cómo ha sido también ir colaborando? Bueno, ahora me voy a enfocar un poquito en Mad Foodie. ¿Cómo ha sido ir colaborando con los restaurantes, que te lleguen tanto paquetes? ¿Cómo has trabajado toda esa parte?
Pues eso sí depende muchísimo del engagement y el tipo de perfil que tú tengas. O sea, por ejemplo, yo al principio de la cuarentena yo tenía 2,500 seguidores en octubre del año pasado. Entonces las colaboraciones y mensajes con diferentes marcas y restaurantes eran pues mucho más reducidos que los que tengo hoy en día. Pero básicamente cómo funciona es que los restaurantes y las marcas, o principalmente la gente encargada del PR, son las que te contactan a ti como influencer, como blogger, para que uno vayas a visitar su restaurante, por ejemplo, si tienen un local fijo, o con la moda y la tendencia que hay hoy en día de las dark kitchens, pues que te puedan mandar tu producto para que lo conozcas, que compartas la experiencia. Porque justo lo que buscan hoy en día las marcas, más que tú compartas una foto de su platillo, que sepas plasmar en esa fotografía o en ese post la experiencia global, o sea, lo que engloba ese concepto en específico, desde el platillo, desde cómo viene empacado, desde los detalles que ponen que la gente pues, se da cuenta de hasta el más mínimo detalle, ya sea la etiqueta, ya sea la bolsa. Entonces, pues justo es como un convenio que buscan para explotar estas características que quieren que la gente conozca a través de medios que pues, ellos van captando como ideales para este propósito.
Claro, y ahora yéndome por el lado de Mad Cook, ¿cómo ha sido justo también esta parte de colaborar con Canasta Rosa? Porque sé que ya tienes Canasta Rosa y también aunque Mad Foodie es como tu fuerte, Mad Cook también pues vende y hace rato lo platicamos. Vende muchísimo hasta el punto que tú me dijiste, llegó un punto en donde tuve que dejar un trabajo, o sea, digamos formal, vamos a decirlo así, no quiero decir que Mad Cook no sea formal, pero justo por este emprendimiento que tú estabas teniendo. ¿Cómo ha sido también esta parte de Mad Cook?
Pues mira, justo como estabas platicando, que antes de que empezáramos a grabar el podcast, yo te platiqué, yo tenía justo cuando empecé Mad Cook un puesto fijo, O sea, un puesto fijo en el que yo no me tenía que preocupar por si el próximo mes me iba bien o mal. O sea, es un sueldo. O sea, por el simple y sencillo hecho de que tienes un sueldo ya hay más estabilidad. Entonces, pues justo el tener o el tomar yo la decisión de renunciar a este trabajo que para mí representaba cierta seguridad o cierta como un colchón que tenía ahí ya como asegurado, pues sí fue dar como un salto arriesgado. Pero al final de cuentas apostando por algo que me encantaba y que yo sabía que le veía futuro. Y pues justo todo el tema de canasta rosa son diferentes puntos de venta. O sea, cuando yo empecé Mad Cook, no tenía tan dominado el tema de los delivery, de los repartidores. Entonces, pues fue cosa de ir viendo diversos canales de venta en los que yo podía anunciar mis productos. Y bueno, canasta rosa es justo un canal de venta que maneja sus propios repartidores y su propia logística, y lo único es que a ti te llegan pedidos a través de Canasta Rosa, los programan para cierta fecha y cierta hora, y ellos solitos mandan a los repartidores. Luego, ya después de varios meses, me contactaron las personas de Rappi para que también entrara con Mad Cook a Rappi, y pues la verdad es un canal de ventas que tengo ahí, lo tengo medio pausado porque, pues la verdad, yo considero que Rappi es como para cosas más instantáneas, para comida rápida y chance para postres no, pero pues es un canal que vale la pena tener ahí por cualquier cosa. Pero hoy en día, tanto en Canasta Rosa como en mis propios repartidores, ya tengo como una experiencia mucho más, pues más grande. Y yo ya puedo decir que soy capaz de poder mandar mis propios productos por mi cuenta sin necesidad de un canal externo. Entonces está súper bien.
Claro, 100%. Oye, justo también te quiero tocar este tema porque hace rato también lo platicamos. Tienes tu cuenta de Mad Foodie que requiere cierta atención porque pues al final, como decía hace ratito, o sea, un post que a veces nosotros vemos y decimos, ay, qué bonito, de seguro se tardó 5 minutos poniendo los hashtags, poniendo la quote y tantán, ¿no? Y a veces un post te lleva 1 a 2 horas, ¿no? Que era lo que platicamos hace ratito. Y por el lado de Mad Cook, obviamente es todo el proceso que lleva a hacer un postre, ¿no? Desde, pues, prepararlo, poner la presentación bonita, obviamente tener tus tiempos, pues, limitados para saber en qué momento le vas a entregar al repartidor, en qué momento se le va a entregar al cliente. ¿Cómo ha sido toda esta parte de organizarte?
Pues mira, específicamente para Mad Cook, como tú dices, mucha gente ve el perfil y ve las fotos y piensa que es bastante fácil, o sea, nada más hacer un postre, tomarle foto y ponerlo en tu página. Pero específicamente para el tema de cuando yo saco un nuevo postre, hay muchísimos pasos que tengo que tomar. Desde, por ejemplo, el planear la receta, costearla y bueno, en la parte de planearla, o sea, a mí se me puede antojar un postre o un pastel, pero yo tengo primero que ver como cuáles son las tendencias en el mercado, porque a lo mejor yo saco algo que no está de moda y que no se va a vender, que puede estar muy, muy bueno, muy rico, pero al final de cuentas el chiste es que se venda, ¿no? Y después de eso es tener que sacar el costeo, hacer las pruebas para que quede bien, o sea, un producto de calidad. Y ya después de eso, pues es todo este proceso de armar el set para las fotos, porque al final de cuentas yo siempre he apostado porque tanto Mad Foodie como Mad Cook sean páginas que tengan contenido orgánico, que tengan contenido, o sea, hecho por mí, pero que no el hecho de que sea casero o de que sea tomado por mí sea sinónimo de mala calidad. O sea, yo siempre le he apostado a fotos de buena calidad y pues justo por eso poco a poco voy avanzando en el tema de mejorar todo y hoy en día ya tengo, por ejemplo, una cámara profesional para tomar fotos de mis postres, para que la gente de verdad pueda entrar como más a detalle y vea las texturas, que son cosas tan, tan importantes. O sea, a simple vista tú puedes pensar que una foto la puedes tomar con lo que tú quieras, pero es súper importante que la gente pueda ver de la forma más real cómo es tu producto. Entonces, pues justo es este tema de saber organizarte, o sea, organizar tus tiempos y planear con anticipación. Por ejemplo, tienes toda la razón de que los posts llevan varias horas en planearlos, pero yo, a mí lo que me gusta en el tema de ser organizado es anticiparme un poquito a los posteos. Entonces, ya tengo planificados, por ejemplo, los posteos que voy a hacer para el mes que viene. Entonces, pues, por ejemplo, un mes ya lo tengo cubierto y no me tengo que preocupar. Entonces, pues, yo sí, para mí la organización es clave, tanto en Mad Foodie como en Mad Cook.
Claro, ¿no? Y 100%, yo creo que ha sido base del éxito que ahorita esas dos cuentas tienen, ¿no? Porque al estar apagando incendios y corriendo y sube la foto, y más cuando, o sea, pides fotos de calidad, creo que definitivamente no sería la opción estarla subiendo de que 2 segundos antes. Oye, ¿cómo ha sido colaborar con los restaurantes? Digo, ya te hice esta pregunta antes, pero ahora me gustaría como justo saber cómo fue creciendo Mad Foodie en cuestión a que, pues, al principio... Pues a lo mejor no, o sea, al principio era, bueno, me gustaría que contaras tu historia de la cuenta de Mad Foodie, que creo que no la has contado, a mí ya me la contaste hace ratito, que justo empezó como hobby y todo, pero justo me gustaría que nos contaras tu historia de Mad Foodie y después cómo fue creciendo esto, de que obviamente restaurantes, diferentes productos de alimentos y así te empezaron a contactar justo para mandarte tus, o sea, tus productos o para que tú fueras a sus sucursales.
Claro, sí. Bueno, Mad Foodie es la cuenta más antigua que tengo. La tengo desde hace 7 años y 7 años estoy hablando desde antes que entrara yo a la carrera. Pero como te decía antes, yo siempre he sabido que la gastronomía y todo lo relacionado con la comida, o sea, me encantaba. Entonces, justo esta cuenta empezó como un hobby mío y empezaba yo a tomarle fotos a mis platillos, a las cosas que yo cocinaba. Y justo como no tenía todos los conocimientos de cocina que me daba la carrera, pues eran cosas súper sencillas, o sea, una gelatina, un yogurt, o sea, cosas muy, muy básicas. Y ya fue entrando a la carrera, ya conociendo un poquito más de este mundo, ya adentrándome más al mundo de la gastronomía y de los restaurantes, lo fui convirtiendo aún como hobby en una cuenta como de, no todavía de recomendaciones gastronómicas, pero simplemente como de tomar las fotos a los lugares a donde yo iba a comer o que yo conocía. Entonces, pues poco a poco fui viendo este mercado de los críticos gastronómicos, de los influencers, todo este boom de las redes sociales. Y pues lo fui viendo, como te decía al principio, intentar mezclar un poquito mi hobby y mi pasión por la fotografía con esto. Era como de, pues estoy viendo que existe esta oportunidad, quiero explotarlo un poco más, a lo mejor hay chance de que esto se vuelva un poquito más profesional, pero me da risa contarlo al principio de la cuenta, cuando ya empezó a ser un poquito más popular. Me acuerdo perfecto que la primera invitación que me hicieron fue a una cafetería, pero de esas que son chiquititas, chiquititas. Entonces, haz de cuenta que yo fui así emocionadísimo de que como si fuera... Ya sabes, la cosa más importante. Y creo que esa fue la única invitación que me hicieron ese año. Luego me invitaron a un restaurante en Reforma que era de cocina peruana, también muy chiquito. Y bueno, yo rayado, ¿no? Y cuando empezó la cuarentena, pues yo dejé de ir a restaurantes. Me encerré en mi casa como todos por el semáforo rojo. Y pues dejé mi cuenta suspendida desde enero casi casi, bueno, eso fue antes de la pandemia, pero de enero a octubre la dejé completamente abandonada y en octubre que la retomé empecé con 2,500 followers. Justo fue una amiga que tengo que también es dueña de una cuenta de recomendaciones que le invitaron a un restaurante de sushi en Polanco, me invitó para que yo fuera. Y pues yo la veía tomar sus fotos, era ya medio famosa y dije, no manches, esto era lo que a mí me encantaba, como que me dio, ya sabes, ese flashback de lo que yo, o sea, como de yo pude ser el que fue invitado a este restaurante, ¿no? Entonces, platicando con esta amiga, me recomendó que reactivara mi cuenta y dije, pues sí, o sea, sabes que por qué no estoy en mi casa, a lo mejor con delivery, bueno, ya fueron los meses en los que empezabas a salir poco a poco. Y reactivé mi cuenta, le empecé a echar muchísimas ganas, o sea, mejorar la calidad de tanto las stories como los posts. Y esto fue en octubre del año pasado, hace menos de 5 meses, que la retomé con 2,500 followers y hoy, como te decía, ya tengo 12,500, porque sí le he apostado muchísimo al crecimiento orgánico. Para las personas, por ejemplo, que no conozcan esta página, yo creo que uno de los factores más importantes de este crecimiento son unas dinámicas que hago a la semana, que son unos torneos gastronómicos, que fuera de que, claro, que yo lo hago con el afán, o sea, son torneos gastronómicos con distintas categorías, o sea, una semana puede ser la mejor hamburguesa de la Ciudad de México, otra semana las mejores pizzas, y pues también básicamente el propósito de estos torneos es mencionar a todos los participantes, a distintos restaurantes, para que la gente, pues, clique en el perfil, a lo mejor le guste lo que ve, le dé follow y pida. Entonces, como que activar un poquito la economía. Pero pues al final de cuentas, yo considero que la cuenta que más sale ganona es mi cuenta, porque en los torneos, por ejemplo, yo pongo a competir a unas hamburguesas contra otras y las dos marcas quieren ganar tanto que reenvían esa story a muchísimos grupos y pues la gente dice, ah, bueno, pues yo voy a votar por esas hamburguesas, pero ya de paso le voy a dar follow. Y pon tú que justo la de esta semana fueron las mejores galletas de la CDMX. Y cuando empecé, que digo, no manches, o sea, como que así empiezo a dimensionar el impacto. El lunes que lo empecé tenía 11,700 followers. Y de la pura dinámica ya voy 700 nuevos. O sea, nada más con la dinámica. Y eso a mí me permite también tener más como herramientas para ayudar a las marcas que participen. O sea, ya con más followers, pues las marcas que yo mencione y las marcas que participen se van a ver mucho más beneficiadas. Entonces es un ganar-ganar y al final de cuentas a la gente le encanta y se involucra con todas las cosas que ponemos.
Claro, 100%. Y justo ahorita me gustaría como remarcar eso que dijiste, el crecimiento orgánico. O sea, creo que no lo hemos mencionado en este episodio, pero Ro literal solito lleva toda la cuenta y es lo que a mí me impresiona, que la verdad es que luego tú piensas que detrás de esas cuentas pues hay muchas personas, ¿no? El que toma las fotos, el que te dice, oye, a ver, tu PR justo, ¿no? Que a ver, nos llamaron de tal, entonces hay que ir tal día, y entonces claro, Organízate la agenda. Y aquí Ro ve la cuenta de Matt Foodie, ve la cuenta de Matt Cook, ve sus proyectos personales. Entonces, la verdad, eso a mí me impresiona muchísimo. Y que además de todo sea tan organizado, y pues eso se refleja en el éxito que han tenido ambas cuentas. Y también mencionar que al final las cuentas que colaboran con Ro no son, o sea, no, o sea, te voy a echar flores, Ro, pero hasta el Four Seasons tuviste en un giveaway, ¿no?
Sí, justo, o sea, y eso va un poquito de la mano con el crecimiento que vas teniendo poco a poco. O sea, al principio sí son marcas mucho más pequeñas las que te contactan, pero ya a medida que vas, o sea, yo lo que veo, la diferencia fue a partir, o sea, el antes y el después de los 10,000 followers es una cosa completamente diferente. O sea, ya que tú tengas, y yo creo que eso es muchísimo como el impacto visual que las personas encargadas de las marcas ven. O sea, cuando tú ves un perfil que ya tiene el 10 y el 1,000, o sea, ya es como, pues no sé, como algo en la mente o psicológico, es como de, bueno, esta persona ya tiene más impacto o ya está en otro nivel. Entonces, pues sí, o sea, justo en el giveaway que yo tuve para celebrar los 10,000, tuve marcas muy importantes, por ejemplo, el Four Seasons, que es un hotel aquí en México, Chandon Argentina, que es una marca de vinos españoles, no, argentinos, y bueno, también varias marcas chiquitas, o sea, una marca de pastas, una marca de galletas. Entonces, que al final de cuentas, el tener esta sinergia de marcas tanto importantes como nuevas es lo que da como esta parte dinámica y padre a los giveaways, en la que todos se ven beneficiados, algunos más que otros, pero al final de cuentas, pues es un ganar-ganar. Y pues sí, o sea, está súper padre que poco a poco son marcas como más importantes las que me contactan, y yo estoy feliz con eso.
Claro, 100%, y también algo que me ha gustado muchísimo, Ro, es que pese a todo, o sea, lo que hemos platicado tú y yo y lo que yo he visto reflejado en ambas cuentas, es que aunque has tenido un crecimiento pues grande y aunque ya tienes muchísimos contactos pues de gran estatus dentro de la industria, sigues haciendo como comunidad con tus mismos contactos. O sea, dentro de este giveaway hubo creo que 2 o 3 marcas de justo de gente de la universidad. Entonces eso también sí, Está padre, que dentro de todo le sigas apostando a pequeños emprendedores que van empezando y que no dejes como que okay, ya, entonces ya estoy en los 10,000 y me voy a enfocar únicamente en marcas de gran estatus, sino que también como que sigas apoyando a pequeños que van empezando. Eso también me encantó. Y también te quería preguntar, Ro, ¿alguna vez te imaginaste llegar a tener como este gran alcance que tienes ahorita o este gran engagement?
No, nada. Y justo está chistoso porque cuando platiqué con esta amiga que también es dueña de su cuenta, que ya también está arriba de los 10,000 followers, cuando los dos cumplimos los 10,000 fue como de, no manches, hace nada que estábamos en el restaurante, veíamos los 10,000 imposibles, como de, está chistoso las cuentas que tenemos, como para pasar el rato, pero 10,000 ya es inalcanzable. Y de repente lo empezamos a rebasar y pues al final de cuentas no, tampoco es un número que digas muy, muy alto. Y Y pues lo padre es que vamos a ir subiendo todavía más, pero pues sí es reconocernos esos avances, ir reconociéndonos como esos logros chiquitos que al final de cuentas son como el motor y la motivación para seguir haciendo esto. Y bueno, o sea, yo al final de cuentas lo que hago en Mad Foodie específicamente no lo hago para o por los followers. O sea, al final de cuentas a mí me encanta ayudar a las marcas, me encanta tomar fotos. O sea, yo disfruto independientemente si me lo está mandando Four Seasons o si me lo está mandando una chilaquería de la Colonia del Valle. O sea, yo disfruto haciendo las fotos, no importa qué marca sea, y subiéndolas y poniendo mi reseña. Y pues al final de cuentas, lo que he platicado contigo antes, cuando haces algo con pasión y lo haces con gusto, sin importar, o sea, sin buscar el éxito o la fama, entre comillas, pues es cuando los resultados son mejores y justo ese éxito y esa fama llegan cuando no las estás buscando. ¿Sabes?
Claro.
Es una contradicción que yo siempre he dicho. Entre más te esfuerces en ser famoso y tener éxito, no lo vas a tener. Pero en el momento en el que hagas las cosas bien, con calidad, con gusto, la fama y el éxito que a lo mejor no estás buscando, pues van a venir solas.
100%, creo que la acabas de dar el clavito. Creo que definitivamente esa pasión y ese éxito y esa creatividad que tú también le impregnas a ambas cuentas han sido gran parte de todo el crecimiento que has tenido. Y también un poquito preguntarte. ¿Tú qué le darías o qué consejo le darías a alguien que justo quiere empezar a emprender, ya sea en blog de comida, ya sea como tal figura pública? ¿Cuál sería tu consejo?
Pues justo eso, que siempre la prioridad que tengan sea hacer contenido de calidad y que siempre la apuesten a sus ideas. O sea, si tú de verdad confías en que lo que tú tienes planeado o que tu concepto es de calidad y es bueno, lo hagas. Y siempre yo he dicho que si vas a hacer algo, lo hagas bien y lo hagas informado. O sea, ya sea si quieres poner, por ejemplo, nos vamos a ir un poquito más al tema de venta de cosas por Instagram o de un concepto gastronómico. Si vas a hacerlo y tú crees ciegamente en tu concepto, hazlo, pero no dejes de lado la parte de informarte. O sea, informarte en el mercado, informarte en la competencia, informarte en cuáles son las cosas que necesitas para tenerlo. Y pues al final de cuentas, si haces esa sinergia entre lo que te apasiona y estar bien informado, o sea, lo haces de la mano, el éxito está casi, casi asegurado. Y bueno, hay una frase que me gusta mucho, que me dijeron hace muchos años, que el sol sale para todos. O sea, ¿cuántas marcas no hay? Y al final de cuentas, tú te das cuenta, vaya la redundancia, de las marcas que hacen las cosas con amor, que hacen las cosas con gusto y son las que mayor éxito tienen. Entonces, al final de cuentas, pues nunca vas a encontrar una receta del éxito más certera que esta, que hacer las cosas con gusto y con pasión.
Cañón, 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 cañón. Y oye, Ro, ¿cuántos paquetes más o menos al día recibes de comida? Que eso es un fun fact que a mí muero de risa hace rato que lo
No, es que
platicaste, pero
sí,
¿cómo se maneja eso?
es una bendición y una maldición. Al principio, que ya empezó fuerte, yo estaba rayado. O sea, porque haz de cuenta que en mi casa ya teníamos la comida solucionada, ¿no? Al principio nos mandaban un paquete al día, a lo mejor una pastita, una pizza. Entonces era yo así de, ya tenemos hoy la cena, nos vamos a sentar. Y hoy en día de repente se me juntan varios porque pues justamente yo sí intento darle prioridad a las marcas y reservarles un día específico a una marca, pues para que no se pierda entre, pues tampoco voy a poner a 7 marcas en un solo día porque se van a perder. Pero pues de repente son tantas las solicitudes de mensaje que me llegan que pues si yo los quisiera acomodar un día a la vez, pues sería fila de espera de varias semanas. Entonces hay veces en las que me llegan hasta 4 cosas y mis papás ya es como de, no, es que de verdad no, no sabemos dónde poner tanta comida. Hay veces en las que la metemos al refri y nos la comemos al próximo día. Hay veces en las que se las hemos dado a los vigilantes, a los vecinos, porque de verdad, o sea, yo feliz de comérmelo todo porque no es como que discrimine algo y si me como algo y otra cosa no, pero al final de cuentas sí es demasiado y pues es como esta cosa de ya no saber dónde poner tanta comida. Que cuando quieras
Wow.
te mando algo.
No, wow, es increíble. O sea, yo creo que neta algo que tenía yo la curiosidad era cuántos paquetes recibe al día y cómo le hace, porque justo yo te veía de que hoy torta de cochinita pibil y yo decía, qué rico. Y luego, hoy nos mandaron sushi, no sé dónde, y yo decía, ¿de dónde? ¿Cómo? O sea, si ¿sí come todo o le da una mordida y después ya lo deja? Ese era como
Ah, bueno,
mi...
eso también es parte importante. O sea, cuando sí nos comemos las cosas, yo siempre he procurado ser como o tener el estilo de vida más saludable que puedo. O sea, por ejemplo, el ejercicio diario nunca falta. Y hasta cierto punto sí llevo una dieta diaria que, pues, de repente, pues yo no me voy a poner a discriminar marcas de hamburguesas y de pizzas porque estoy a dieta, porque pues no. Entonces, pues lo que hago a veces cuando más que nada cuando me mandan postres, les tomo fotos y le muerdo un pedacito de la galleta y se lo regalo a mis papás o a mis hermanos. Pero pues tú conoces perfectamente el antojo de las cosas dulces y el primerito que se acaba todo soy yo. Entonces es esa culpa de no manches, ya me comí toda la caja de galletas y mañana vienen unas hamburguesas. Entonces como que a veces sí me miento yo solo de que voy a comer sano a la semana y pues empieza la semana y no puedo.
No, y es que además todo lo que te mandan está deli, o sea, está deli, yo lo veo y digo, no
Sí.
juegues, o sea, qué cañón.
Exacto, sí, como que no me mandan cosas que me la pongan fáciles para hacer mi dieta.
Literal, sí, pero wow, Ro, yo te quiero felicitar porque digo, poco te conozco, conozco más obviamente lo superficial, vamos a decir así, de la cuenta, bueno, de tus ambas cuentas y lo que medio he platicado contigo. Pero definitivamente creo que, o sea, todo el éxito que has tenido no es en vano, no es como un golpe de suerte. Al final creo que se ve reflejado en la organización, en la pasión, en la creatividad que le impregnas a cada uno de los posts, a cada una de las historias que subes. También pues a tu habilidad de tanto comunicarte y ver de qué manera empezar como a hacer todo esto, tanto abrir canales con Matt, con Matt Cook. O sea, la verdad admiro muchísimo eso y más que todo que no se queda la historia ahí, sino que también tienes un proyecto en mano que ahorita quiero que nos cuentes de ese y que tienes también tus prácticas y que sigues terminando tu último semestre en la universidad. Entonces creo que hay veces que decimos como no, nos ponemos como esta barrera de que no, ¿cómo yo voy a hacer eso si no tengo tiempo o si no puedo? Y creo que eres un gran ejemplo para decir que al final pues hay muchísimas cosas y que siempre puedes dar como un poquito de ti en cada una de ellas, impregnar tu esencia y todo. Y pues me gustaría que nos platicaras ya para cerrar de este proyecto nuevo que traes y ya.
Y justo como tú decías, o sea, a mí algo, no que me ponga de malas, pero como que sí no entiendo es cuando la gente dice que no tiene tiempo, porque yo siempre he dicho que no es que no tengas tiempo, sino que no sabes organizarlo. O sea, porque al final de cuentas estoy, o sea, y no soy yo quien para decirlo, pero como tú dices, estoy con el último semestre de la carrera, se me juntaron las prácticas profesionales y el servicio social y las horas beca, que ves que es todo un rollo. Más Mad Foodie, más Mad Cook. Y ahorita tengo en puerta un concepto que la verdad es como, estoy muy emocionado porque es un concepto que estoy haciendo con mi papá, que es de cochinita pibil. Ahí sí yo no soy el chef, o sea, mi papá es el que tiene la receta porque de verdad tiene la receta de cochinita más rica que he probado. Pero pues justamente mi papá no tiene experiencia en esta parte de las redes, en esta parte del branding, de hacer un concepto gastronómico, de las dark kitchens. Y pues justamente hicimos esta mancuerna de yo hacerle todo el concepto y llevarle toda la parte de las redes y tomar pedidos con los repartidores. Y la verdad, en poquito tiempo, relativamente un poquito más de 2 semanas, nos quedó un concepto bastante, bastante padre del que estoy muy, muy orgulloso. Como que cuando lo teníamos planeado, nunca nos imaginábamos que iba a quedar tan profesional, o sea, como tan, tan padre. Y fue algo que fue hecho 100% por nosotros como en mancuerna de que él aprobara como ciertas propuestas de diseño, pero el logotipo y todas las cosas fueron hechas en Canva, o sea, las fotografías fueron tomadas en mi cuarto con dos cartulinas de fondo, y al final de cuentas, pues es justo esto que estábamos platicando, que cuando tú estás haciendo algo bien y con gusto y tienes una idea padre en mente, pues no necesitas de las cosas más caras o de las cosas más profesionales para tener las cosas bien y listas. Y pues justo va a ser un proyecto muy, muy padre que va a empezar el 1 de mayo. Van a ser burritos, tortas y tacos de cochinita, o sea, es un menú bastante sencillo, los pedidos los van a poder hacer de lunes a jueves y pues mi papá se va a poner a cocinar el viernes y el fin de semana y yo a empacar todo y a darlo a los repartidores. Y la verdad estamos bastante, bastante emocionados porque aparte del paquete de cochinita que estoy seguro que les va a encantar, pues mi papá muy, muy buena onda me dio chance de aumentarle un poquito el precio a los paquetes y meter en cada paquete una galleta de Mad Cook. Entonces, pues hasta cierto punto yo voy a tener que bajarle un poquito a mi atención a Mad Cook para ayudar a mi papá y voy a perder, entre comillas, cierta cantidad de pedidos. Entonces, pues mi papá súper buena onda dijo, bueno, con cada paquete que vendas, te vas a ganar por la galleta que le pongas. Entonces, pues es justamente esa parte de ayudarnos entre todos, o sea, mi papá para que él pueda ganar dinero y solventar ciertos gastos de la casa, yo feliz de cederle mi viernes y el fin de semana a entregar a los repartidores. Y pues al final es lo padre de este tipo de cosas que, pues sí, es una friega y sí es cansado, pero al final de cuentas me voy a dormir todos los días feliz de que hice algo nuevo o de que superé ciertas cosas. Entonces estoy bastante, bastante emocionado.
Claro, y no hay nada mejor que el trabajo en equipo y que al final tú estés contento con esto. O sea, realmente creo que todo lo que dijiste ahorita es clave porque lo dijiste bien. O sea, no es que no haya tiempo, es que no sabes organizarlo. Y creo que cuando están las ganas y cuando tienes todo este entusiasmo, definitivamente los proyectos salen por sí solos. Entonces, Ro, te deseo todo el éxito del mundo con tu nuevo proyecto. Que siga creciendo los éxitos, tanto para Mad Cook como Mad Foodie, y pues obviamente tú en tu camino profesional y de vida, que sigas luchando por todo aquello que te mueva el corazoncito y por todo aquello que te haga feliz. Infinitas gracias por darme tu tiempo. O sea, la verdad es que yo sé que tiempo es lo que menos tienes, entonces me siento muy afortunada de haber tenido la oportunidad de tener esta entrevista contigo y que muchos se puedan quedar con todo esto que dijiste, que al final creo que Mad Foodie y Mad Cook son increíbles proyectos que llevan detrás una gran pasión, una gran creatividad, muchísimo amor a todo lo que estás haciendo y que al final creo que si impregnas eso, tu proyecto solito habla y solito crece el éxito. No sé si quieras agregar algo más, Ro.
No, hombre, Marla, mil, mil gracias a ti por la invitación y al contrario, o sea, para mí fue súper importante hacer esto hoy porque me encanta lo que estás haciendo con tu podcast, o sea, buscar nuevas maneras de inspirar a la gente para que emprenda, para que encuentre la mejor versión de sí mismas. Entonces, te felicito por el proyecto que tienes, o sea, impresionante todo lo que estás haciendo. Y pues darte las gracias otra vez de considerarme para un episodio. Estoy muy, muy feliz de poder participar y pues también que sigan los éxitos para ti.
Ay, muchísimas gracias, Roy. Muchísimas gracias a todos por escuchar este episodio. Espero se puedan llevar todo este entusiasmo que impregnó Roy en sus proyectos y que al final eso ustedes también lo transformen y que de ahí nazcan muchísimos éxitos. Y nos escuchamos en el siguiente episodio.
Recuerda que ser la mejor versión de ti mañana puede ser el rayo de sol de otro. Nos vemos en el siguiente episodio.